Ahora les presentaremos a los oradores de esta reunión. Beverly C. de Baja Costa.
Ánimo, Beverly.
Beverly.
Buenas tardes, mi nombre es Beverly, soy adicta.
Beverly, ánimo.
Agradecida con mi poder superior por un día más y por estar en una reunión aquí con ustedes. Hace rato me preguntaba a mi amiga que si estaba nerviosa y pues nunca me habían invitado a compartir a una convención de inglés donde hubieran juntas en español, ¿verdad? Esta es mi primera vez que comparto aquí. He compartido en una convención de Tijuana. Yo soy originaria de aquí, de Los Ángeles, de Huntington Park. Llevo 8 años limpia. Voy a cumplir 9 años viviendo en Tijuana. Milito en el grupo OTAI, que es el grupo donde yo llegué, que es el grupo donde yo volví a nacer, ¿verdad? Yo estoy bien agradecida con Dios y con Narcóticos Anónimos, que son ustedes, ¿verdad? Porque han cambiado mi vida totalmente. Mi vida ha dado un giro extraordinario que yo nunca pensé que iba a cambiar. Yo pensé que mi vida siempre iba a ser lo mismo, ¿verdad? Y la verdad, el compañero el que me pidió que si podía compartir, me dio el tema y se me había olvidado y lo leí ahora en la mañana y ayer le tomé una foto y porque no lo había leído bien. Y primero que todo le quiero dar gracias al comité de convenciones, ¿verdad? Por escogerme a mí para compartir en esta junta, ¿verdad? Y también agradecerles por su atención y también quiero pedir también por las personas que ahorita están sufriendo de la adicción y por todos los enfermos que hay, ¿verdad? Gracias a Dios nosotros estamos bien. Beverly es una mujer, ahora me puedo decir que soy mujer porque nunca creí que era mujer, ¿verdad? Mi madrina en paz descanse, ella me dijo que yo tenía que creerme que yo era una mujer, ¿verdad? Y el día de hoy me la creo. El día de hoy sí creo que soy una mujer y que valgo mucho, ¿verdad? Pero esto no hubiera sido posible sin Dios y sin ustedes, ¿verdad? Ustedes me ayudaron a creer en ustedes, ¿verdad? Cuando yo llegué a Narcóticos Anónimos, yo no quería aceptar ni rendirme de que yo era una adicta ni que tenía una enfermedad, cabrón. Yo no lo quería aceptar. Yo entré a los cuartos de Narcóticos Anónimos y yo duré 4 meses para declararme adicta y para aceptar que tenía una enfermedad. El día de hoy sé que tengo una enfermedad llamada adicción, ¿verdad? Y yo escuchaba cuando llegaban y que daban la información y todo eso, y que hablaban de pasos y de tradiciones y todo eso, y yo decía, pues yo ni fui a la escuela, o sea, ¿dónde se me va a quedar todo eso a mí en la mente si yo soy de lento aprendizaje? ¿Verdad? Porque pues tengo una hija de 24 años que la tuve a los 15 años era tanta información la que daban y decían tanto y se subían arriba a compartir y decía, ¿cuándo se me va a quedar a mí algo de esto? ¿No? Y escuchaba que leían los panfletos y todo, pero poco a poquito fui recopilando información, ¿verdad? Narcóticos Anónimos me ha regresado mi vida como ustedes no tienen idea, ¿ya? Es lo mejor que a mí me ha pasado en mi vida, ¿ya? Llegar a este programa, cuando yo llegué a este programa, yo llegué con alguien, fue el conducto a que yo llegara a Narcóticos Anónimos para que yo me quedara limpia, ¿verdad? Y ya tengo 8 años, ¿verdad? Aquí, por la gracia de Dios, no ha sido fácil, pero tampoco no ha sido imposible, ¿verdad? Ha sido un proceso muy largo que ha requerido mucho tiempo, como lo dice, pero ¿sabes qué? Es lo mejor porque me ha regresado mi esencia, ha regresado mi persona. He podido ya creer en mí, ¿verdad? Cuando antes nadie ni yo misma creía en mí, ¿verdad? Me he podido perdonar, ¿verdad? Porque a la que más daño le hice fue a mí misma, ¿verdad? A mí misma y he podido aprender a perdonarme, en trabajar en esa parte en mí, ¿verdad? Perdonarme a mí y luego de allí, pedirle perdón a mi hija, que fue a la que arrastré en mi adicción, ¿verdad? Porque ella vivió toda mi adicción, ella era la que me miraba cómo llegaba su mamá, ¿verdad? Porque yo llegaba y yo la insultaba. Y yo le llamaba nombres y ella era la que me miraba, cómo me arrastraba, cómo llegaba vomitándome y todo, porque yo empecé primero tomando alcohol y luego de allí ya quise algo más fuerte, ¿no? Y empecé con la sustancia, ¿verdad? Ya saben, ¿no? Del cristal. Primero empecé con la coca, perdón, y luego ya no era algo muy fuerte y luego ya quería algo más y fue cuando agarré la otra sustancia, ¿verdad? Y viví varios años así, como 12 años de adicción y aquí en el programa he visto y he aprendido y he encontrado qué fue lo que me llevó a consumir, a conocerme como persona. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que me llevó al consumo? ¿Desde dónde viene mi enfermedad? ¿Verdad? Y yo soy una niña que crece con mucho dolor, ¿verdad? Y resentimiento y ira porque mi mamá nunca estuvo con nosotros y yo soy una niña que su papá fallece a los 7 años de SIDA. Mi papá falleció de SIDA cuando yo tenía 7 años. ¿Verdad? Vengo de una familia bien disfuncional donde toda mi familia es adicta, toda, desde el alcohol, desde la sustancia, desde la heroína, desde todo, ¿verdad? Donde yo desde niña empecé a mirar la actividad desde que yo era una niña. Ya vengo de abuso sexual, ¿verdad? Y vengo de una niña con miedos de que tenía miedo compartir qué era lo que me pasaba porque no me hacían caso. Era una niña que llegaba a mi casa y llegaba toda chupeteada y en vez de que mi madre hiciera algo, no, o sea, y no lo hacían. Y siempre estuvimos solos, ¿verdad? Vengo de una familia que tengo dos tíos que son gay, que uno de ellos ya falleció de una sobredosis de heroína, ¿verdad? Que él era el que nos cuidaba a nosotros, nunca quiso abusar de nosotros, siempre nos cuidó y nos mantuvo limpios, pero mirábamos la enfermedad de que siempre hubo consumo en mi casa, siempre desde que era niña, ¿verdad? Yo viví en Bell, Cudahy, Huntington Park, esas son mis áreas donde yo crecí, ¿verdad? Y donde estaba toda la enfermedad, ¿verdad? Y fui creciendo con todo eso y vi todo eso y para mí fue crecer con eso y fue normal y fue lo mismo que hice y se lo enseñé y lo viví con mi hija también. Y ahora crezco y crece el tiempo y mi hija y mi hija es adicta también, ¿verdad? A los 20 años de que yo voy creciendo de todo eso, pues mi hija va creciendo y a mí me empiezan a dar ataques de epilepsia, ¿verdad? Yo soy epiléptica. Soy epiléptica y me han dado 3 ataques manejando, ¿verdad? Bajo la sustancia del alcohol y de la droga, ¿verdad? En el primero que me dio con mi hija, ahí en la Florence y en la Atlantic, ahí en el border de Maywood y Huntington Park, me metí a un McDonald's con mi hija de 5 años, ¿verdad? Venía el esposo de una muy buena amiga mía, que digo que es mi prima, y él fue el que agarró a mi hija. Porque si no la hubiera agarrado, me hubiera llegado Child Services. Si no hubiera sido otra de las que también le quitan a sus hijos, ¿verdad? Como a muchos lo hacen. Gracias a Dios, eso fue lo que a mí me ayudó a no llegar hasta eso, ¿verdad? Y pasó el tiempo y seguí haciendo lo mismo. Dejaba a mi hija, la verdad, yo no quería a mi hija. Mi hija me estorbaba. ¿Verdad? Yo no quería a mi hija, es la única hija que tengo, ¿verdad? Es la única hija que tengo y saben, me acuerdo cuando yo llegué al grupo, yo decía que yo no entendía por qué mi hija era así conmigo y cuando fui en lo que sigo viniendo y sigo compartiendo y sigo trabajando y leyendo y escuchando los compartimientos. Me vengo dando cuenta de que yo soy el espejo de mi hija y que ella es así porque eso es lo que yo le enseñé, ¿verdad? Pero yo vengo y me subo a esta tribuna y digo que yo no entiendo por qué mi hija es así y dije yo, ¿por qué eres tan mentirosa? Acepta tu verdad y comparte y ser honesta y tu hija es así porque eso es lo que tú le enseñaste y porque nunca te importó tu hija, nunca la quisiste. Y el día de hoy puedo compartir que eso es real. ¿Verdad? Pero antes me dolía aceptar la verdad, cabrón. ¿Verdad? De que en verdad a mi hija me molestaba y que la ten, cuídala porque yo no quiero a mi hija. ¿Verdad? Para mí era más importante el party, andar loqueando, pisteando, que cuidar a mi hija. Eso no era importante para mí. ¿Verdad? Y a pesar de que me daba un ataque de epilepsia y otro y otro y otro, eso no me importó, ¿verdad? Porque me volvió a dar otro ataque, ¿verdad? En un carro que no era mío, de un muchacho con el que estaba viendo, que era el carro del año, y me metí a un fire hydrant, ¿verdad? Y eso pasó en Bell Gardens, ¿verdad? Pasó otra vez tiempo. Y el último que me dio me pasó en una Cherokee que tenía y me pasó. Yéndome para Tijuana, iba bien loca, bien amanecida, pasando San Clemente y desperté en un hospital, handcuffed, ¿verdad? Y cuando ya desperté, me dice el Highway Patrol, dale gracias a Dios que estás viva, me dijo, ¿verdad? Que no mataste a nadie, ¿verdad? Y que desperté y que no le pegué a nadie, ¿verdad? Y eso es gracias a Dios y a ustedes, ¿verdad? Porque el día de hoy ya lo entiendo que Dios tenía algo preparado para mí, ¿verdad? Yo tenía que estar aquí con ustedes, ¿verdad? Si yo no hubiera llegado al grupo TAI, yo no estuviera aquí con ustedes compartiendo, ¿verdad? Y el día de hoy estoy bien agradecida, ¿verdad? Que me hayan pasado todo lo que me pasó. El día de hoy, no me arrepiento de nada de lo que pasó. Porque el día de hoy, el conocer a ustedes, el programa, el salir a conocer y conocer gente maravillosa que escucho sus compartimientos, que aprendo tanto de ellos, yo no estuviera aquí y yo no hubiera logrado lo poco que he logrado en estos 8 años, ¿verdad? Que es estar limpia. Que es tener que pasar un proceso con mi hija. Fue bien difícil al principio cuando yo llegué a estos cuartos de Narcóticos Anónimos, porque ella me decía: ¿Para qué vas a esos cuartos? ¿Para qué vas? Ay, sí, tú y tu NA. Y fueron como 2, 3 años así, cabrón, ¿verdad? De que la morrita me traía cargando y no me soltaba, cabrón, ¿verdad? todo el resentimiento que ella traía por todo lo que le había causado su mamá, cabrón, y el tener que aguantarme, ¿verdad? Y decir, ¿sabes qué? Cálmate, o sea, es un proceso lento que requiere tiempo y todo eso, y luego, con el tiempo, tener que buscar a alguien que me ayudara y todo eso, y me decían, agárrate a alguien, agarré a una persona, esa persona, la primera, no me ayudó, nomás habló mucho conmigo, y en eso me ayudó, ¿verdad? Y un día, yo ya ocupaba agarrar a alguien bien, ¿verdad? Ocupaba agarrar a alguien bien que me ayudara, pero era bien difícil para mí agarrar a cualquier persona, y eso es lo que me sugieren aquí, ¿no? Que yo agarre a alguien que me ayude. Y estaba compartiendo una vez en el grupo Independencia de allí de Tijuana, y yo estaba compartiendo en la tribuna y dije que yo ocupaba a alguien que me ayudara, pero que era bien difícil para mí agarrar a cualquier persona, que yo ocupaba sacar todo el dolor que yo sentía y que yo quería cambiar, que yo ya estaba cansada de sufrir, porque en realidad estaba cansada de sufrir. Y me escuchó mi madrina Silvia, en paz descanse, y cuando me bajé de la tribuna, ella ya había escrito su nombre y su número en un papel y me lo dio. Y dije yo, esta pinche ruca cree que a mí me va a poder ayudar. Mi ego, cabrón. Mi ego, ¿verdad? Mi ego. Y sabes, gracias a ella, yo avancé bien mucho. Yo crecí mucho como persona, como mujer, como madre, como hija. Porque ella ya no estará conmigo, pero todo lo que yo compartí y hasta donde yo alcancé a trabajar con ella, yo todavía lo practico, porque a mí no se me olvida todas las horas que yo pasaba con ella sentada, practicando los pasos, fumando, fume, y llorando y riendo y compartiendo, pero ¿sabes qué es lo mejor? A mí no se me olvida. A mí no se me olvida todo lo que ella me compartía y todo lo que yo le compartía, porque era tan grande mi necesidad de aliviarme, cabrón, de sacar todo el dolor que yo tenía, porque yo tenía tanto resentimiento con mi mamá, no sabía cómo hacerle con mi hija ya estaba consumiendo, yo estaba en una relación que ya, o sea, ya no podía más, y saben, ella fue la que a mí me ayudó mucho. Ella fue la que a mí me ayudó mucho, ella salió de doble A y la terapia de ella era bien fuerte, muy fuerte era, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo siempre decía, yo no juzgo a las personas que hablan como hablan porque yo en su momento yo así fui. Yo ahorita yo no comparto ni como compartía hace como 2 años. Porque antes todo mi compartimiento era estar puras groserías y que esto y que el otro. Y saben que yo misma, yo me conozco. Yo sé lo que yo le he bajado. Y mucha gente cuando me escucha me dice, ¿y cómo has cambiado tu manera de compartir? Y sabes que sí, y sabes que no lo hago por nadie, yo lo hago por mí. Porque el día de hoy eso es lo que a mí me hace sentir bien. Pero yo me acuerdo cuando tenía el ego bien arraigado, yo decía, a mí me vale madre, yo siempre voy a compartir así, que no sé qué tanto. Y es pura mentira, era pura mentira, era todo el dolor y el sufrimiento y la ira y coraje, todo y lo que le sigue, ¿verdad? Lo que yo traía. Pero sabes, el trabajar los pasos me ha ayudado mucho a sanar. ¿Verdad? A las personas, si hay personas aquí con pocas reuniones, la verdad, mi sugerencia es que sigan viniendo, ¿verdad? El programa sí funciona, no está prueba, ¿verdad? No está prueba, sí funciona el trabajar los pasos, ¿verdad? Todo eso, no desechen lo que no conocen, ¿verdad? Narcóticos Anónimos ha salvado la vida de muchos adictos y de todos los locos que estamos aquí adentro. ¿Verdad? Porque mucha gente no nos mira y miran a la gente, algunas que están bien vestidas y todo, dicen, ay, Esa señora no es loca, es más loca que tú y yo juntos. ¿Verdad? Y sabes, pero este programa me ha ayudado mucho, mucho, mucho. La verdad, yo estoy bien agradecida. Yo pude trabajar en esa área de con mi hija, ¿verdad? Yo tuve que anexar a mi hija 3 veces. Tuve que trabajar en eso de soltarla, de soltar a mi hija, ¿verdad? Y al principio decía yo, pero es que ¿cómo la voy a soltar? ¿Verdad? Y ella me decía, ¿sabes qué? Dice, pídele mucho a Dios. Pídele mucho a Dios. Y saben, a mí siempre me inculcaron a Dios y yo nunca he estado resentida con Dios. ¿Verdad? Yo soy la que me he alejado de Él. ¿Verdad? Yo soy la que ya no le he dado gracias a Él, ni me levanto y que no le doy gracias. Yo soy la que me he alejado de Él. Él siempre ha estado ahí para mí. Yo soy la que me alejo, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Dios siempre ha estado ahí para mí. Y cuando Silvia me dijo, ¿sabes qué? Empézale a pedir a Dios y ponte de rodillas y pídele, pero pídele de corazón, me decía. Que sientas aquí, eso cuando tú sientes aquí, eso aquí que sientes así como que te hace así, me decía. Allí es cuando tú sabes que tú estás haciendo un contacto consciente con Dios. Y sabes, yo le hice caso a ella y me iba a mi casa y me ponía de rodillas y yo lloraba y le decía, ¿sabes qué? Ayúdame. Ayúdame con mi hija, te entrego mi vida y mi voluntad y te entrego a mi hija y haz con ella lo que tengas que hacer, le decía, porque ya no puedo. ¿Verdad? Y sabes, cuando yo empecé a hacer eso, empezó a suceder el milagro. ¿Verdad? Yo tenía una codependencia con mi hija tan arraigada que yo no la quería soltar, cabrón. ¿Verdad? Yo no la quería soltar. Yo empecé a ir a Naranón también. Algunas veces, pero sabes, aquí era donde yo tenía que estar. Yo tenía que estar en mis juntas, ¿verdad? Y empecé a hacer todo lo que tenía que hacer. Dice, tú nomás haz tu parte como mamá y empieza a cambiar y todo. Y pídele a Dios, y eso empecé a hacer, ¿verdad? Empecé a pedirle mucho a Dios, empecé a escribir, empecé a ir con ella, entregarle las tareas, todo lo que yo tenía que hacer. Y sabes, le dije, pero ¿cómo se la voy a entregar a Dios? Me dijo, tú nomás tienes que estar preparada si algún día te llaman y te dicen algo de tu hija. Y yo, ¿cómo qué? Dice, pues puedes recibir la peor noticia, me dice, de que está muerta o de que te la secuestraron. O de que está en la cárcel o lo que sea, y yo como que no manches, o sea, es mucho, ¿verdad? Pero pues en realidad esas son las cosas que en realidad pasan, ¿verdad? Y luego nosotros más que vivimos allá en Tijuana, en realidad esas son las cosas que pasan, ¿verdad? Y sabes qué, empecé a trabajar en eso y lo hice y saben, se la entregué a Dios y ahorita ya llevo 3 años que no vivo con mi hija. Son 3 años que ya no vivo con mi hija. Ella vive aparte, yo vivo aparte. Es lo mejor que me ha pasado. Tengo una relación buena con mi hija. Mi hija, cuando yo me festejo tiempo limpio, ella siempre está allí, ¿verdad? Y que poco a poquito fue cambiando ella esa manera de ser de ella, de que es que tú y que el otro, de que siempre me tiraba las cosas en cara, todo fue cambiando poco a poquito y eso es gracias a Narcóticos Anónimos. Mi relación con ella, no les voy a decir que es bien perfecta, porque no es cierto, pero de que ha dado un giro y un cambio, sí lo ha dado, ¿verdad? Ella siempre me dice que soy una guerrera. Siempre para no hacerme como preocuparme por ella, me dice, oh, mam, estoy bien, ¿verdad? Y que no sé qué tanto. Y yo, ok, ¿verdad? Hace poco empezó a trabajar y todo estaba bien. Y ayer antier me di cuenta de que ya no está trabajando, pero ¿sabes qué? No es mi problema. Yo ya no me puedo preocupar por eso. Yo me tengo que preocupar por mí, yo la pongo en manos de Dios, que Dios te bendiga, hija, y que te vaya bien, ¿verdad? Me pidió un favor ayer, le dije, no, yo mañana me voy temprano porque voy a ir a una convención. Le dije, yo te puedo llevar ahora jueves, cruzamos a San Diego y la llevé y yo ayer me vine temprano para acá. Le dije, yo tengo cosas que hacer. O sea, yo ya el día de hoy pongo mis límites, a mí nadie me va a controlar y ni me va a quitar de hacer lo que yo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque este programa me enseña la libertad del programa, ¿verdad? La libertad de que yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer por mí, por mi recuperación, ¿verdad? Y eso es lo que ustedes me han enseñado, ¿verdad? El trabajar los pasos hasta donde yo he llegado. Yo llegué hasta yo terminé hasta el tercer paso y ya no pude trabajar más porque fue cuando mi madrina falleció. Ya ahorita tengo otra madrina, ya estoy en el segundo paso, otra vez escribiéndolo, ¿verdad? Porque pues tengo que volver a empezar todo otra vez, ¿verdad? Pero saben, es lo mejor que me ha pasado y sigo aprendiendo, cada vez aprendo más, desde el más nuevo hasta el más viejo. Me enseñan, yo nunca estuve en un centro de rehabilitación, yo me quedé limpia en el grupo, ¿verdad? Y he coordinado, he sido tesorera, ahorita soy la que lleva el aniversario de mi grupo. El año pasado lo hice, este año me volví a comprometer a hacer lo mismo porque yo me di cuenta que eso es lo que a mí me ayuda, es lo que a mí me ayuda y a mí no se me olvida que yo tengo que estar en una reunión todos los días, yo tengo que estar en una junta todos los días, ¿verdad? A mí no se me tiene que olvidar de dónde vengo. Ah, y no se me olvida, y siempre pasar el mensaje. Silvia siempre me dijo que yo le tenía que ayudar a la nueva, ¿verdad? A las nuevas y siempre ayudarlas y enseñarles y guiarlas por el camino. Y eso es lo que yo tengo. El día de hoy ya la madrina que tengo es fuerte, pero es como con más amor. Eso es así como que con ella como que me enseñó a ser como que más amorosa, ¿no? Porque Silvia fue como que más dura, ¿verdad? Pero en ese momento eso era lo que yo necesitaba, porque a mí que me estuvieran apapachando mi enfermedad y que, ay, mija, it wouldn't work for me, no me trabajaba, no era bueno para mí en ese momento, porque yo iba a hacer lo que yo quisiera con la madrina, ¿verdad? Y yo ocupaba a alguien que me tuviera así, ¿verdad? Y que me dijera cómo hacerle. Y ella fue la que me guió y la que me ayudó, ¿verdad? Que me hizo bajarle esas rayitas porque mi ego, o sea, muy arriba, ¿verdad? O sea, yo llegué y dije, pues que esas no saben quién soy yo, o qué, ¿verdad? O sea, muchas cosas en las que yo tuve que trabajar, ¿verdad? Yo ya tenía como 4 o 5 años que no me daba un ataque de epilepsia y me dio uno en el SoCal Convention, me dio uno y ya tenía mucho, pero saben, por eso es bien importante que yo tengo que seguir viniendo, ¿ah? Porque, o sea, ¿dónde está mi sano juicio? Si ahí me dice, si yo sé que yo estoy enferma, yo sé que yo tengo que tomar un medicamento, me lo tengo que tomar. Eso es donde, o sea, yo sigo siendo ingobernable conmigo misma. O sea, ¿dónde está el amor propio que digo que me tengo? ¿Verdad? Y eso me dio y me dio con la madrina y no sabía nada qué hacer conmigo, ¿verdad? Y sabes, yo me How you say that word? Me confié tanto de que no me había enfermado por 4 o 3 años. Dije yo, no, pues ya no me voy a volver a enfermar ni nada, ¿no? Y sabes, estuvo tan a toda madre estar conviviendo y viajando y yendo para allá y para acá y que no me enfermé para nada. Fue lo mejor, ¿verdad? Pero a mí mi neurólogo me dijo, te tienes que tomar el medicamento por el resto de tu vida, cabrón. O sea, igual como la recuperación, eres adicto y adicto para siempre. O sea, y tienes que estar en tus reuniones todos los días. Every fucking day, dude. Todos los días. Igual con mi medicamento. Y saben, después de eso, fue el aniversario de mi grupo. No pude dormir, estaba toda nerviosa y todo. Y me empecé a sentir mal y me bajé para abajo y alcanzaron a traer el carro, mi ahijada, y bajó mi novio y todo, y me estaban allí cuidando y me volvió a dar el ataque. ¿Y sabes qué? Dije yo, ya, y no, fui y me compré el medicamento y dije yo, ¿sabes qué? Ya, o sea, no puedo, o sea, me tengo que tomar mi medicamento todos los días, y no. Las que me tengo que tomar en la mañana y las que me tengo que tomar en la noche. Y saben, desde ese día para acá, me estoy tomando mi medicamento como es. ¿Verdad? Como es, porque la verdad, no me quiero enfermar. O sea, la verdad, fue tantos años estar tan a toda madre viajando con ustedes, conociendo a personas maravillosas, ¿verdad? Que cuando las miro me dan mucho gusto verlas. Y todo, y escucharlas y tomarme fotos y todo, y digo yo no quiero parar de hacer nada de eso. So it's like, Beverly, pues mejor ponte las pilas y síguete tomando tu medicamento, mija. O sea, ¿cuál es el pedo? ¿Verdad? Y es lo que ya empecé a hacer, ¿verdad? Es lo que ya empecé a hacer, ya me lo tomo, se ha asustado mucha gente. ¿Verdad? Cuando me da, y al principio era bien difícil para mí aceptar esa parte que tenía esa enfermedad. Y ahora que me enfermé la última vez, estaba mi novio conmigo y le dije, porque era algo que siempre tenía, le dije, ¿te da vergüenza porque estás conmigo y me da eso? Y por cómo me viste, y él me dice Canela, y me dice, no, Canela, dice, ¿por qué? ¿Por qué piensas eso? No, yo no sé, pues es que se me voltean los ojos y que I twitch and everything, dije yo, o sea, yo no sé, a lo mejor ya no te llamo la atención, qué sé yo. Y me dice, no, Canela, dice, yo te quiero y siempre te voy a querer. Y ¿sabes qué? Eso fue una señal, like, bien importante, porque era algo que a mí me avergonzaba mucho, ¿verdad? Y ahí es donde me di cuenta, dije yo, no, pues este güey sí me quiere, ¿no? Y él me dijo, yo siempre voy a estar contigo, mientras que tú y yo estemos juntos, siempre voy a estar contigo y siempre te voy a cuidar. Y se fue conmigo, de ahí se fue para mi casa y me volvió a dar otro cuando estaba dormida. Y se quedó conmigo toda la noche y ya pude dormir, pude descansar. Estuve adolorida por varios días, pero sabes, yo tengo mucha fe y sé que así como no me enfermé por muchos años, va a volver a pasar lo mismo, pero también tengo fe que ya me voy a tomar mi medicamento todos los días, ¿verdad? Porque yo tengo fe en seguir aquí con ustedes, ¿verdad? En seguir pasando el mensaje, en trabajar con las nuevas, ¿verdad? Y decirles que el programa sí funciona y que no está a prueba. Ok. Y es lo que yo voy a seguir haciendo, ¿verdad? He estado pasando momentos, he estado con, ya les dije hace rato que vengo de una familia muy disfuncional y, ¿saben? He estado con mi familia. Y toda mi familia se adicta y yo soy la única que tiene programa. Y voy, y cada vez que voy, siempre me llevo una sorpresa, diferente. Y no, no es muy agradable. Y antes sí me dolía mucho esa parte, pero he aprendido y he entendido que yo tengo que seguir haciendo lo mío. Yo tengo que seguir haciendo lo mío. Y que yo no los puedo cambiar a ellos. La que tiene que cambiar soy yo y yo tengo que seguir viniendo por lo mío, por mi recuperación, seguir trabajando para mí, ¿verdad? Yo solamente sé que el ejemplo arrastra, ¿verdad? Y que yo tengo que seguir aquí, ¿verdad? Este programa, como dice aquí en el si no recuperamos, ¿verdad? Cárceles, hospitales y la muerte. Y saben, yo viví todo eso, cárceles, hospitales y la muerte, ¿verdad? Y estuve muerta en vida, ¿verdad? Drogándome y enfermándome y todo eso. Y saben, ya no quiero volver a vivir lo mismo, ¿verdad? La recuperación me ha dado tanto que no tengo cómo agradecerle a Dios, a Narcóticos Anónimos, ¿verdad? Ya lo único que ahora yo le pido a Dios es de que quiero otro hijo, ¿verdad? Porque yo era una niña cuando tuve a mi hija. Mi hija ya tiene 24 años. No sé si Dios me vaya a mandar eso. No sé. Sí se lo pido y se lo pido de verdad, de corazón. Pero también no se me olvida lo que yo hice en mi adicción activa. Ah, yo tuve como 4 o 5 abortos por lo mismo de que no querías batallar y no querías traer niños al mundo a sufrir, arrastrarlos como arrastré a mi hija, ¿verdad? So, si Dios me lo da, está bien, y si no, pues también, o sea, tampoco no puedo renegar porque también tengo que estar consciente de lo que yo hice, ¿verdad? Y todo eso, el querer volver a ser madre, todo eso ha vuelto a nacer en mí aquí, ¿verdad? El ver a un bebé o algo así y decir, yo quiero estar así, o ver a una mujer que está embarazada, me miro y digo, yo quiero estar así, miro fotos y digo, yo quiero estar así, yo quiero tener ese recuerdo, porque cuando yo estaba embarazada, pues era una niña, y digo yo quiero volver a vivir esa experiencia, y ahora que ya estoy más grande y que sé qué es lo que quiero, ¿verdad? Y eso es algo que sí le pido a Dios de corazón, y si me lo llega a dar, voy a ser muy feliz, ¿verdad? Si ahorita soy feliz, voy a ser un poquito más feliz, y si no, pues ni modo, ¿verdad? Ya sé qué es ser madre, pero sí es algo que sí quisiera, ¿verdad? Traer conmigo, aunque tenga que traer la pañalera y la carriola y todo, no importa. Lo quiero volver a vivir. Quiero sentir eso, I want to do it, I want to feel it, ¿verdad? Y eso es lo que voy a hacer, ¿verdad? Y no pienso tenerlo en un ambiente como en el que yo estuve ni como tuve a mi hija. Porque ustedes me han enseñado tanto y me han puesto tanto en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu y en mi alma, que ustedes me han hecho una mujer, otra persona más diferente, ¿verdad? El día de hoy estoy bien agradecida con todo lo que yo siento y pienso, ¿verdad? El día de hoy ya. Antes de hablar, pienso un poquito primero en lo que voy a decir, porque antes era de las personas que nomás hablo y digo y lastimo y no me fijaba en todo eso. Y el día de hoy ya pienso primero antes de hablar las cosas, ¿verdad? Saben, hace poco aprendí algo de un compañero que quiero mucho y estábamos en una junta, después de una junta, que son las mejores, ¿verdad? Después de una junta ordinaria, y estábamos hablando que las personas cuando nos vamos a consumir, nos vamos a consumir otra vez por miedo y por culpa. Y sí, cierto, cabrón. Por miedo y por culpa. Y saben, yo por culpa ya no me quiero ir a consumir y por miedo tampoco. Por eso sigo viniendo. Gracias por escucharme, gracias por darme este espacio. A lo mejor no fue lo que ustedes quisieron escuchar, pero el día de hoy, ¿sabes qué? a lo que hasta lo que está mal está bien y lo que está bien también está bien. Y gracias por escucharme solo por hoy.
Ahora les presentamos al orador Manny P. del área habla hispana de Chico, California.
¡Ánimo, Manny!
¡Oh, Manny! ¡You want to run!
¡Puros pichis rams!
Manny adicto.
¡Manny!
Antes que nada, le quiero dar gracias a Dios que el día de hoy no me he ido a consumir. Y gracias, Frank, por invitarme como orador. Porque yo también tengo algo que decir. Y esta convención fue una de las primeras que vine. Y me sorprendí porque vino Danny T, ¿verdad? Y no supe qué decirle, nomás lo saludé. Dije, no, pues el anonimato, no me puedo tomar una foto con él, ¿verdad? Pero estando aquí y mirando que era un edicto igual a mí, pues yo como nuevo el día de hoy, pues le quiero dar la bienvenida a los nuevos y le quiero dar las gracias a los predecesores que mantenieron esto a flote y que hicieron esto posible, ¿verdad? Yo llegué diciembre 16 de 2012 a Narcóticos Anónimos sin carro, sin educación, ¿verdad? La misma ropa, ¿verdad? Fugas geográficas, ¿verdad? $5 que no quería descompletar, ¿verdad? Y la manera que llegué llegué pues por mi mamá, ¿verdad? Como mamá y papá son tercos, ¿verdad? Estaba en una fiesta familiar y una señora le dijo a su sobrino, mijo, ¿cómo van las juntas? Y dijo el sobrino, tía, es anónimo. Y ahí va mi mamá de metiche, se volteó y dijo, ¿tú vas a juntas? ¿Puedes ayudar a mi hijo? Y así me introducieron a Narcóticos Anónimos. Que así me invitó este compañero a las juntas, pero no le que le encontré mucho sabor, ¿verdad? Habían personas que no ponía la mente alerta, lo mal fui porque dijo mi mamá, ve y cuando regreses aquí te esperamos, ¿verdad? Ya para ese entonces, ya sabía de programa, fui a un anexo, ¿verdad? Fui a diferentes refugios religiosos, entonces ya iba con la mentalidad que no iba a funcionar, ¿verdad? Llegó el día que me invitó a la junta y no fui, ¿verdad? A los par de los días, hice una situación muy desagradable, que le doy gracias a Dios que ahorita no estoy en la penitenciaría por un par de años o más. Que ahí fui y me refugié en esa junta de Narcóticos Anónimos en un domingo, diciembre 16 de 2012. En el grupo Hay una Solución de Santa Fe Springs. Yo fui criado en la ciudad de Pico Rivera. Pico Rivera es mi ciudad, ¿verdad? Y al estar en esa ciudad, miré muchas cosas agradables que ahora sé que son desagradables. La misma película, lo más diferente de Thor, ¿verdad? En el lado de mi mamá venden droga, en el lado de mi papá la consumían. Las drogas siempre han estado ahí. Eso me hizo sentir parte de, ¿verdad? Mi papá es de México, de San Quintín, Baja California, nacido en Caborca, Sonora, ¿verdad? Mi mamá de Jalisco, ¿verdad? de arandas. Perdón. Mi mamá planchaba por $2.50 a $3 el pantalón si querían la línea con starch. ¿Verdad? Y mi papá vendía periódico, chicles, ¿verdad? Bolero, en las calles de Tijuana. Mi papá nomás vino aquí por un pantalón Levi's y una camisa blanca del JCPenney y se iba a ir con un viaje a Disneylandia. Nomás iba a estar aquí 2 semanas y ya, ¿verdad? Que fue mi sorpresa que conoció a mi mamá y pasó un accidente, pues nací yo.
¿Verdad?
Yo fui un nacimiento accidente. Mi mamá 17 años, mi papá 26, ¿verdad? Ellos no son adictos, ¿verdad? Ellos siempre me han dado un lugar a donde dormir, comida, como pueden ver, ¿verdad? Educación, ¿verdad? ¿Verdad? Cosas que electrónicas que un morro quiere y se lo dan. A mí se me dio todo en una charola de plata, ¿verdad? Yo a eso no tengo nada que decir mal de mis padres, ¿verdad? Para mí, mis padres, el día de hoy los valorizo gracias a Narcóticos Anónimos, ¿verdad? Llegó un punto que yo fui creciendo y quería ser parte de, y muchos de los lugares donde yo pertenecía era lugares donde sabía que no iba a haber un futuro para mí, ¿verdad? Porque yo fui creciendo y no captaba las cosas. Tenía un poco de la mente retrasada en la escuela, no me llamaba la atención, ¿verdad? Pero dime a qué horas juegan los Dodgers y quién va a jugar la primera base y yo te digo, carnal. Son cosas que me interesan. El dinero. Muchas cosas más. Pero en la escuela no acoplaba. Y le decían a mi mamá, ¿sabes qué? Su hijo lo vamos a retroceder 1 año. Y mi mamá, no van a retroceder mi hijo. Él va a ir a la escuela normal como los demás. Y ¿sabes qué? Realistamente, yendo para atrás, era que no me daba atención, no me importaba, porque cuando llegaba al hogar había una violencia doméstica, ¿verdad? Mi mamá neurótica, mi papá sin nada de emoción, llegaba de trabajar y nomás quería descansar, ¿verdad? Y ven entusiasmado cuando, porque mi papá es troquero, que se iba a los 48 estados, que llegaba para atrás ese viernes. Yo lo esperaba allí afuera de la ventana cuando iba a llegar, porque sabía llegando que mi mamá se iba a calmar en darme esos golpes que me daba bien sabrosos con lo que encontraba, carnal. Que cuando ya me di cuenta que, ¿sabes qué? Yo puedo correr y mi mamá no me va a alcanzar, pues yo corrí. ¿Me entiendes? Y no miré para atrás. No. Que ya cuando llegaba para atrás, sabía lo que me esperaba. Y mi mamá me mandaba y agarraba ese cinto. Y allí no era tan rápido para agarrar el cinto. Duraba mi tiempecito para agarrar el cinto porque sabía lo que me iba a esperar. Que cuando me daba con ese cinto, ponía mis pompis para un ladito para que no se sintiera muy gacho el impacto, carnal. Porque, ¿sabes qué? Mi mamá 4'11 de estatura. mi papá prieto, ¿verdad? O sea, aquí está mi mamá y no, pues a veces me tenía que agachar y ahí venía el golpe. Ahora sé que lo que ella me estaba enseñando era lo que a ella le enseñaron y el día de hoy eso me traumó. Me hizo como no sentir algo de amor y comprensión sobre mi madre. Que el día de hoy, cuando me dijeron, ¿qué vas a valorizar de tu madre? ¿Qué sabes de tu madre? Y no sabía nada. No sabía su cumpleaños, no sabía qué color le gustaba, dónde íbamos a irnos a pasear, ¿verdad? Muchas de las veces los viajes con los que iba eran los que iba a la escuela, que eran de gratis, ¿verdad? Porque, ¿sabes qué? Habían situaciones donde sí la teníamos que perrear y pues no quedaba para eso, ¿verdad? Llegó un punto donde miré a mi mamá y miré que ella hacía lo que tenía que hacer para salir adelante y a veces vendía tamales en el Swami de Pico Rivera cuando todavía estaba abierto. Cuidaba niños, ¿verdad? Hacía lo que tenía que hacer y pues, ¿sabes qué? A mí me dijeron un día, no, pues, tú lo más le miras los defectos a tu mamá, ¿no? ¿Crees que tiene virtudes? Y le digo, no, pues no creo que tiene virtudes mi mamá, ¿verdad? Y me dijeron, ¿hay algo que te ha comprado, un juguete o algo? ¿Verdad? Por eso es bueno trabajar los pasos y tener un padrino, porque ahí te vas dando cuenta en muchas cosas que uno pues anda en negación y me dije, no, pues sí, sí, me acuerdo muy bien. Me acuerdo que un día estaba vendiendo tamales mi madre y se me antojaron unos zapatos, Vans y unos overoles como el grupo merenguero en esos 90s que se llamaban Los Ilegales. Y miré el que tenían overoles y como a mí siempre me ha gustado el merengue, dije, no, pues yo quiero ser como Los Ilegales y me compré esos, me iba a comprar esos overoles, pero me dijo, mijo, te compro esos overoles y esos zapatos y vendo 2 docenas de tamales. Dije, ya sé, mejor me había dicho que no. Cuando acabó el día, mi mamá no vendió esas 2 docenas de tamales. Vendió 6 docenas de tamales. Me compró esos zapatos y me compró esos overoles. Entonces sí, sí, sí tiene virtudes, ¿verdad? Y todavía en la negación y venía y compartía y decía que mis papás esto y lo otro. Y un compañero se subió y me dijo, Manuel, si no quieres tu mamá, dámela. Si no quieres tu papá, dámela. Yo no tengo los míos. Desde ese entonces, yo no subo aquí y pongo a mi mamá y mi papá en algo que no va a caso. Ya los tengo que dejar ir y los dejé ir ese día. Y me dijeron que me enfocara más en mi infancia, ¿no? Porque la situación no eran mis padres. La situación a lo mejor era la sociedad, pero más que nada la situación era yo mismo. Cuando ya limpio la primera semana que fui a robar y me cacharon, me sentí tan mal, fui a un CVS que está allí, todavía está allí, en la Whittier Boulevard y la Atlantic, allá en East LA. En ese entonces estaba durmiendo en el troque de mi papá porque mi mamá me cerró la puerta, ¿verdad? Y dije, no, pues voy y me robo un shampoo, unos rastrillos para que me rastríe, porque No, esta recaída que cuando regresé, no, algo bien. Necesitaba calcetines, calzón, necesitaba todo. Mi carro también se fue a consumir conmigo. La ventana de enfrente carqueada. Brecas, apestaba. O sea, no lo más yo, pero también mi carro andaba algo bien, ¿ves? Sí. Entonces, no lo más yo me fui a consumir también mi carro, ¿verdad? Porque me estaba quedando en mi carro, ¿verdad? Y muchas de las situaciones, pues sí, desagradables. Cuando tienes que ir al baño a 9, 10, 11 de la noche y nada está abierto. Pues allí afuera, carnal. ¿Verdad? Perdí mi dignidad, carnal. Bañarme en el parque a las 5 de la mañana porque era un baño individual. Y antes que venga el park ranger, pues sobres. A cubetazos, bird bath. ¿Verdad? Y vámonos y... ¡Ey! Ya salte, ya vas allí media hora. ¿Verdad? Porque consumía y me bañaba. ¿Verdad? Era el único lugar donde yo me sentía agradable. Bien apestoso el toilet. El agua apenas salía. ¿Verdad? Y decir que no tenía un problema con las drogas. ¿Verdad? Y realistamente protegí mi drogadicción a capa y a espada, ¿verdad? Y también, bien, con pensamientos de lastimar al compañero que me invitó a la junta, porque ya nunca más consumí igual, ¿no? Este vato me invitó a la junta. Cuando fui a la Junta de Narcóticos Anónimos, ya me chingué. O ya nos chingamos todos aquí. Y esto está en tape. Y está bien. Está en tape. Ok. Y le voy a decir por qué todos nos chingamos.
A ver, para que quede ahí grabado.
Porque antes que llegamos a NA consumíamos a todísima madre, que cuando llegamos a NA la conciencia nos pensó a chingar. La está regando. Esta no es la mejor manera de vivir. Consumiendo y viviendo no es por ahí. ¿Verdad? Entonces me vine dando cuenta que, ¿sabes qué? Por eso me chingué. Y ahora les vengo a decir que nos chingamos. Porque nunca más vamos a consumirnos igual. Para la otra que se vayan a consumir, van a mirar al lado derecho, a ver si miran al padrino, o al lado izquierdo, a ver si miran a los compañeros de NA, porque ahí se les va a venir las vocecitas. Ven para atrás a las juntas, admite que recaíste, empieza de cero, no hay pedo. Y llegas a la junta y los compañeros ya saben. No quiero ir para atrás porque me van a lastimar. ¿Cuál? Si las drogas ya te lastimaron. Venga para acá, deja darle un abrazo. ¿Verdad? Y me van a rayar la madre. ¿Cuál? Si ya te la rayaste tú mismo. ¿Verdad? Llega para atrás y lo que vino pasando fue, como dije, que llegué sin carro, llegué sin educación. Lo que vino pasando, se me dio un carro, ¿verdad? Mi hermana no necesita drogas, ¿verdad? Si un día oyes esto, hermana, te quiero mucho. Pero mira, mi hermana no necesita drogas para hacer decisiones fuera de serie. Agarró un carro, no lo gustó. Y agarró otro carro, no le gustó. Y ahí andamos con dos carros parqueados en el garage. Y yo en bus, ¿verdad? Y pidiendo raite, ¿verdad? Y mi hermana, fíjate, yo consumiendo, fíjate, mi mamá haciendo su vida con otro vato, ¿verdad? Porque mis papás se separaron, ¿verdad? Yo consumiendo, preferí estar en la calle, preferí estar en otros lugares que estar en mi propio hogar. Preferí estar en una casa con una morra donde la morra consumía, su mamá y su papá consumían y su abuelito y su abuelita consumían. ¡Ah, qué bonita familia! Todos en el lugar consumiendo, imagínate que no se perdió. Y luego lo ayudas a buscar y lo tienes en tu bolsa. No, pues no sé, camarada, pero sabes que ya me tengo que ir. Ya como nos fumamos todo lo que tenía, pues ya para qué nos quedamos ahí. Y pura gente valemadrista con la que me juntaba, porque esa gente no hablaba de superarse. No hablaba de Dios, no se mencionaba, no se decían buenos días, no se daban ningún abrazo como los que se dan aquí en Narcóticos Anónimos. No hablabas de lo que sentías, de tus emociones. Todo eso se guardaba dentro, ¿verdad? Que muchas de las veces tenía que ir al baño a llorar porque no quería que me miraran llorar, ¿verdad? Tenía que, ¿sabes qué? Pedirle a Dios porque sabía que había un Dios, ¿verdad? Pero llega un punto que, ¿sabes qué? Yo no creo en un Dios porque todo lo que me da es pura miseria. Pero ahora me voy dando cuenta que cuando haces las cosas positivas se te viene la recompensa, y cuando haces cosas en mal te viene el castigo, con y sin las drogas, ¿verdad? Cuando agarré ese carro, cuando empecé a ir a la preparatoria, que me gradué y me dijeron: señor Valdivia, aquí están $300 para usted. Dije, todísima madre, pues ya no es una fianza que tengo que pagar. Ya me están dando $300 para que sobresalga en la vida y vaya al colegio. Y pues me empecé a ir al East LA College, ¿verdad? Todo estaba yendo bien. Venía a las reuniones y caminaba sobre la agua. Bésame la mano. Toquen el libro azul. Toquen el libro azul. Aquí lo vamos a alivianar. Como si fuera una religión. El libro azul está escrito por el adicto para un adicto. Aquí no es religioso, pero es 100% espiritual. ¿Verdad? Que lo que vino pasando, empecé a mirar todos chicos y orejones. Se me olvidó que vine sin nada. Y todo lo que tenía era gracias a Narcóticos Anónimos, ¿verdad? Se me olvidó que pasaban una canasta. Deja decirles algo de lo que pasa en una canasta, porque a veces miro que cuando pasan una canasta, miro uno que otro, que cruz, no la pasen por aquí. Cuando pasan la canasta, uno como nuevo que no tiene dinero, pues se siente mal porque le quiere echar. Porque entra ese agradecimiento, ese amor para Narcóticos Anónimos y dice, no, $1, doy dos. ¿Verdad? Comparado a lo que me gastaba allá afuera, aquí es bienvenido, ¿verdad? Pero ya empiezas a trabajar, todo te empieza a ir bien. Lo tienes y no lo quieres echar. No sabiendo que cuando das se te regresa. Y no en una manera efectiva. O truchas los compañeros, como yo que echaba uno de 20... y miraba a mi par a ver si la madrina me estaba mirando, echando los $20 para que dijera, este padrino trae feria. Ojalá me saque a un restaurante bueno, como el McDonald's o el Denny's. O unos tacos de perdida. ¿Verdad? Y luego cuando Chávez fue $20, me hacían falta 10 para la gasolina. Pues ahora, ¿cómo te vas a ir a la casa? Ahí quedando bien con la madrina, si ni te estaba pelando. Por $20, no, hombre, compa. Ahora me vine dando cuenta que, pues, ni más ni menos, doy lo que puedo. Porque cuando doy, algo viene a mi camino positivamente, algo, una sensación, unos buenos días, unas gracias, ¿verdad? Una propina de un cliente, algo, pero ten por seguro se me ha regresado. Yo por eso le echo a la canasta, ¿verdad? Y a veces en mi grupo, como ahorita andamos bajos de membresía, se requiere pagar una donación para que no se cierre el grupo, ¿verdad? Fíjate, con esta pandemia, ¿verdad? Yo me fui de mi grupo porque se cerró por un tiempecito y lo que vino pasando fue que cuando regresaron, ya nomás quedaban 2 que 3 y nomás era el coordinador, un tarjetero y un compañero de la agrupación, ¿ves? Y pues me lastimaba mirar eso, ¿verdad? Me vine dando cuenta que, pues, ¿sabes qué? Que yo quería ir a un grupo donde está lleno como está lleno aquí. Esas son las juntas que me gustan. Esas son las que me encantan, las que están llenas. ¿Verdad? No sabiendo que llegaban los nuevos y el grupo estaba cerrado. ¿Verdad? No quería poner mi granito de arena. Tuve que ir al aniversario de Raulón y el Pacheco para oír esas historias que decían que nomás estaban ellos, que nomás estaba un compañero y un coordinador por largo plazo. Y y luego empezaron a llegar, ¿verdad? Y eso me vino dando cuenta que, pues, ¿sabes qué? Tengo que estar allí en las buenas y en las malas. Y el día de hoy, para mí no hay una junta mala. Con cuarto lleno, o con el coordinador, o si me toca coordinar a mí, con el café listo para recibir el nuevo. Para recibir al recaído. Para recibir al predecedor. Para recibir a todos. Para mí todos son importantes en Narcóticos Anónimos. Pero eso sí, yo no bailo con todos en recuperación, pero yo respeto a todos, carnal. El respeto va lejos, carnal. ¿Verdad? Cuando tú das respeto, respeto se te viene para atrás. ¿Verdad? Pero a veces se meten en esas conflicciones externas donde uno mira a los líderes como dueños y los líderes miran los nuevos como que no saben. Pero muchas de las veces yo sé, lo más que no me gusta meterme en conflicciones. Que el día de hoy, pues, necesitamos líderes en Narcóticos Anónimos y los nuevos también que tienen nuevas ideas. Que ya lo que funcionó hace unos ayeres en Narcóticos Anónimos ya no va a funcionar el día de hoy. El día de hoy estamos en una vida donde todos son bienvenidos. Narcóticos Anónimos siempre ha ponido eso enfrente. que no importa su edad, raza, preferencia sexual, credo, religión, que todos somos bienvenidos en Narcóticos Anónimos, ¿verdad? Yo el día de hoy, cuando llegué a NA en el comienzo, yo nunca tuve esa mentalidad que, ¿sabes qué? Mi raíz es superior a los demás, ¿verdad? Para mí todos son bienvenidos, ¿verdad? Yo el día de hoy tengo amigos gay, lesbian, transexuales, que para mí, cuando ellos vienen a NA y hablan el lenguaje de Narcóticos Anónimos, son mis hermanos del mismo dolor. Para mí, aquí uno tenemos que estar unidos, porque ¿sabes qué? La unidad nos florece y crecemos a una base sólida que, ¿sabes qué? No se puede destruir, carnal. Para mí, Narcóticos Anónimos es algo precioso, ¿verdad? Porque cuando todas las puertas afuera estaban cerradas, la única puerta que estaba abierta era la de Narcóticos Anónimos, carnal. Y llegar recalentado una y otra vez, ¿verdad? O sea, las recaídas son parte de mi historia. Fíjate, un año y cinco meses y recaí, ¿verdad? Y agarré la ficha blanca y todos, ¡bravo, mongolito, bravo! ¿Verdad? Y luego a los cuatro meses me fui otra vez. Y agarré la ficha blanca y no muchos aplausos, lo más una compañera como la que me aplaudió allá atrás. ¿Verdad? Y luego a los seis meses me fui otra vez a consumir. Y miren lo que acaba de pasar, era lo que me pasó en el grupo. Oye, ya lo está agarrando como cínico. Ya deja las fichas blancas. ¿Verdad?
De eso no hay aquí.
Y era lo que me vino pasando ya. Los compañeros ya no me miraban muy adecuado. Y me resentí, ¿sabes lo que dije? Por para que se les quite voy a consumir más. ¿Verdad? ¿Y sabes lo que me dijo la mente rumbo a consumir? ¿Para qué vienes a la junta? Consume hasta que ya no puedan más. Nadie me dijo eso en la junta. Yo me apadriné yo solo. Por eso dicen que no agarré un padrino de uno mismo. Pero ya agarré al padrino. Un padrino me costó, porque el primer padrino que agarré me llevó a un centro nocturno de baile. ¿Verdad? ¿No? Y le dije, ¿sabe qué, compa? Usted no es mi padrino, yo lo miro mal como un compa, yo vengo a estos lugares con mis compas. Y me dijo, oh, está bueno, pero aquí estoy si necesitas ayuda. Le dije, ok, gracias. ¿No? Fui con otro padrino y le dije, padrino, quiero robar. Me dijo, pues tú roba, lo más no digas nada. ¿Verdad? Y dije, oh, pues a toda madre. Pues sí, fui y robé, no dije nada. Pero me sentí mal. Ya cuando estás aquí y haces lo incorrecto, no lo mal con las drogas, con los demás en la vida, te sientes mal, ¿verdad? Fui con otro padrino y le dije, padrino, estoy saliendo con una muchacha. Y otra muchacha quiere que la invite a un café. Y dijo, no, pues tú ve, no hay problema. ¿Verdad? No fui al café, como el profesor Girafales. ¿Me entiendes? Hice cosas que no debería de haber hecho. Me sentí mal, ¿verdad? Fui con un vato, ¿verdad? Y este vato, ya lo miré por mucho tiempo. Me gustaba cómo caminaba. Me gustaba cuando se sentaba, o sea, la actitud de quedarse callado. Me gustaba sus años que tenía limpio. Me gustaba que tenía 30 ahijados, ¿verdad? Que fui y le dije, padrino, no, le dije, compañero, ¿puede ser mi padrino? Y me dijo, deja pensarlo, tengo muchos ahijados, deja ver si tengo tiempo por ti, para ti. Y pinche vato, no me quería dar el tiempo adecuado, ¿verdad? Me dijo, háblame todos los días. Y le hablé. La primera vez que le hablé, me dijo, Manuel, tú sabes lo que se requiere la relación entre padrino y ahijado. Y le dije, sí, ¿verdad? Me dijo, yo no soy tu amigo, me dijo. Yo no voy a ser tu amigo. Yo no necesito nada de ti. Y quiero que te pongas a trabajar los pasos, ¿verdad? Para ese entonces ya tenía como 4 años limpio, sin trabajar los pasos. Pues imagínense, estaba como la palma que está aquí afuerita. ¿Se va a ir o no se va a ir? ¿Verdad? Por eso es bueno llegar, ganar un padrino y trabajar los pasos. No ir con tiempo de abstinencia nomás. Y pues sí, empecé a trabajar los pasos y me dijo, Manuel, a mí un tercio de mis ahijados no me caen bien, ¿verdad? Y dije, no, pues, a lo mejor no le caigo bien, pero usted haga el tiempo por mí, para los pasos. A mí me vale el mensajero, yo lo más quiero oír el mensaje. Y pues ahí estamos trabajando los pasos. Pero yo creo que sí, yo le caigo bien a mi padrino, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Siempre me hace reír, siempre lo hago reír, ¿verdad? A lo mejor por las pendejadas que ha hecho, pero, ¿no? El día de hoy yo le tengo mucho respeto. Trabajé los pasos y ¿sabes qué? Al trabajar los pasos no era para atacarlos a ustedes que trabajan los pasos, fíjate. Yo pensé que trabajar los pasos era para que nos poniéramos en un debate, ¿no? Que pues el primero, el segundo, el tercero, y que arriba los técnicos y los rudos y cuanta madre más, ¿no? Que la montaña y que trabajar los pasos y todo eso se practicaba, ¿no? En mi grupo había una separación de la montaña